Vamos a cerrar nuestro programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, con un tema que lleva por título la interpretación jurídica. Para ello se encuentra con nosotros el profesor de Teoría del Derecho, Juan Antonio Gómez. Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
La interpretación jurídica es una tarea necesaria que permite desentrañar, averiguar cuál es el significado de las normas jurídicas. Y nos van a analizar los principales criterios o métodos de interpretación que existen. Pero en primer lugar, ¿nos puede decir qué se entiende por la interpretación jurídica?
El tema de la interpretación jurídica es un tema extraordinariamente complejo dentro de la teoría del derecho, porque están entremezclados muy diversos temas de muy diverso tipo que tocan a muchos aspectos de lo que es la realidad jurídica. En primer lugar, lo que hay que hacer para entender adecuadamente este tema es contextualizarlo. Y en este sentido la interpretación jurídica se contextualiza en el ámbito de la aplicación del derecho, puesto que el derecho no es una construcción abstracta que nace para ser contemplada desde una perspectiva ideal, ¿no?, sino que nace para ser aplicado en la realidad práctica. Entonces, en este sentido, la interpretación es una operación, como veremos ahora, una operación intelectual que permite precisamente el paso de este momento teórico del derecho a la práctica, a la realidad social que está llamado a regular, ¿no? Y aquí hay que partir de la teoría clásica de la aplicación del derecho, que es la teoría liberal racionalista, que tiene su origen y su caldo de cultivo fundamental a finales del XVIII de la Edad Moderna, que considera que la aplicación del derecho es un proceso de tipo mecánico, racional, en virtud del cual un hecho se subsume bajo una norma jurídica en virtud de un proceso lógico de tipo silogístico, es decir, un silogismo cuya premisa mayor es la norma jurídica. La premisa menor es el hecho que se subsume bajo la norma y la conclusión sería la consecuencia jurídica. De tal manera que el juez es una especie de mediador entre el derecho y la realidad social y, como decían los clásicos, es la boca de la ley en este caso. No hay ningún elemento de creatividad o de innovación con respecto a lo que dice la norma por parte del aplicador del derecho, en este caso el juez, ¿no? Esta es la visión clásica que hoy día vamos a ver que está completamente desvirtuada en virtud sobre todo de diversas perspectivas que han surgido sobre la aplicación del derecho y la interpretación jurídica, que han puesto de relieve que no se trata de una operación tan fría, tan aséptica como los clásicos liberales pretendían, ¿no? Una vez contextualizado dónde hay que ver el tema de la interpretación, ¿qué es la interpretación? Interpretar algo es indagar, buscar el sentido, desentrañar el sentido y significado de algo, ¿no? Y en el ámbito del derecho concretamente, pues sería una operación intelectual que nos permite, en este caso al sujeto que interpreta, un sujeto cualificado inicialmente, que es el intérprete jurídico, establecer el significado de las normas jurídicas para un caso concreto. Sería el concepto, si se quiere, más genérico de interpretación jurídica, ¿no? Evidentemente, el intérprete del derecho tiene que interpretar un objeto muy particular, que es un texto escrito. En general, el 99,9% del derecho actual por ciento está escrito. Por tanto, la interpretación jurídica consiste en interpretar textos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender la interpretación jurídica. De tal manera que, como decía Lorenz, un teórico del derecho alemán, interpretar el derecho es hacer hablar al texto jurídico. Ese sería, en definitiva, el concepto de interpretación jurídica.
¿Cuáles son las teorías convencionales sobre la interpretación de las normas?
Como he dicho anteriormente, el tema de la interpretación es un tema extraordinariamente problemático, de tal manera que caben diversas perspectivas. Hay dos grandes maneras de ver cómo se ha de interpretar el derecho. Y en este sentido, la doctrina pues distingue dos tipos de teorías, que más que teorías, que sí que lo son, sobre que describen el modo en que se interpreta el derecho, también constituyen criterios que orientan la propia actividad interpretativa, ¿no? Y que son la teoría subjetiva y la teoría objetiva, ¿no? La teoría subjetiva considera que la norma jurídica es expresión directa de la voluntad del legislador, lo que llamaban los clásicos de la voluntas legislatoris, de tal manera que interpretar consistiría en indagar en la voluntad del sujeto que ha creado la norma. En este sentido se identifica, el intérprete del derecho identifica en este caso la voluntad del legislador y pretende recrear su voluntad en ese proceso de interpretación. Pretende recrear lo que ha querido el legislador hacer cuando ha dictado esa norma en su proceso interpretativo, el propio intérprete, ¿no? Por tanto, indagación en la voluntad del legislador. Esa sería la teoría subjetiva. Esta teoría, lógicamente, se ha criticado de diversos aspectos. Hoy día, por ejemplo, no está muy claro quién, precisamente porque el proceso de creación de una norma es muy complejo en muchos casos e intervienen diversos sujetos en el proceso de elaboración de esta norma, pues no está muy claro dónde está la voluntad de cada cual y cuál es el legislador este que se ha hipostasiado, ¿no?, en esta teoría. para saber realmente cuál es su voluntad. Es decir, que resulta difícil saber cuál es la voluntad de quien ha creado esa norma, porque no se sabe muy bien quién la ha creado, de manera rara. Intervienen muchos factores, muchos sujetos, y bueno, determinar cuál es la voluntad del creador de esa norma pues resulta extraordinariamente complicado. Es una crítica que se ha hecho. Y luego otra crítica que se ha hecho a esta teoría pues es que da preferencia al legislador histórico más que al actual. Es decir, hay normas que son muy antiguas, y por tanto, pues si se pretende indagar la voluntad del legislador, se trata de indagar en la voluntad de alguien de hace mucho tiempo, con lo cual la norma pierde actualidad, ¿no? Esta sería la primera de las teorías, ¿no?, sobre la interpretación. La segunda es la teoría objetiva. Esta teoría considera la norma ya como un objeto absolutamente independiente de su creador, de tal manera que se considera como un mandato objetivo que tiene autonomía propia, y se trata sencillamente, a través de la interpretación, de indagar en la propia norma en sí misma. Se trata de indagar, como dice la doctrina, la voluntas legis, en la voluntad de la ley, en lo que quiere la norma. De tal manera que se deja de lado el porqué de su creación, el para qué de su creación, y se trata de ver la norma en su actualidad, en el momento en que se produce, se realiza la actividad interpretativa. Por eso se llama la teoría objetiva. Se considera la norma ya como un ente objetivo, completamente con una vida propia y completamente separado de las circunstancias en las cuales ha surgido. Esta teoría también se ha criticado. Se ha criticado porque, fundamentalmente, porque no está muy claro qué hay que entender por objetivo, ¿eh? Es decir, la calificación de objetividad de una norma es algo que la realiza el propio intérprete de la norma. Por tanto, eso se ha transido ya de un elemento subjetivo que es la mediación del intérprete. Con lo cual, también, al igual que en la teoría anterior, la voluntad del legislador se hipostasiaba, por llamarlo de alguna manera, aquí es la objetividad de la norma la que se pone por encima de cualquier otra circunstancia, cuando no está muy claro qué se puede entender por lo que es objetivo, ¿no?
¿Y cuáles son los principales métodos de interpretación?
Son procedimientos técnicos que ha de guiar la actividad del intérprete a la hora de aplicar la norma. Y bueno, pues tradicionalmente se han distinguido cinco métodos, ¿eh? Porque la actividad interpretativa no es algo caprichoso, no es algo arbitrario, sino que está perfectamente reglado. Entonces, el tema de los métodos de la interpretación lo que pretenden en el fondo es racionalizar, reglar lo que es la interpretación jurídica. Los cinco grandes métodos de interpretación son el método literal, el método sistemático, el método histórico, el método teleológico y el método valorativo de interpretación. El método literal pues es sencillamente el simple análisis lingüístico del texto normativo. Se trata de entender filológicamente, lingüísticamente, si se quiere, más que filológicamente, la norma jurídica, sus términos, su ordenación gramatical, y semánticamente pues analizar los significados que tiene cada término, el significado convencional, el significado técnico y el significado pragmático que tiene la literalidad de la norma, es decir, el significado que le otorgan los hablantes, ¿no? Los hablantes, el idioma en que viene expresada la norma jurídica. Por tanto, se trataría de reelaborar lingüísticamente, a través del método literal, el enunciado del texto normativo. Este método, evidentemente, es el principal, porque la norma jurídica se oye por escrito en un idioma, y evidentemente el primer acercamiento que se realiza a la norma es el método lingüístico, el método literal, ¿no? Y tiene especial utilidad en normas que no presentan especiales dificultades interpretativas, porque cuando viene perfectamente expresado en un enunciado lingüístico con claridad lo que quiere la norma, con el método literal suele ser suficiente. Hemos hablado también del método sistemático. El método sistemático interpreta las normas jurídicas en el ámbito, en el subsistema jurídico, en el sistema jurídico en el que se incardina esa norma, de tal manera que se precisa el sentido de la norma relacionándola con otras normas de su mismo ámbito sistemático, de tal manera que se le da el sentido final que pretende el legislador, ¿no? El método sistemático se emplea fundamentalmente para concordar, complementar normas, para hacer interpretaciones analógicas, para aplicar la analogía, bien en un sentido extensivo o bien en un sentido restrictivo. Y se basa este método en el llamado mito del legislador racional, es decir, en la idea esta liberal, racionalista, de que el derecho es algo, un producto racionalmente construido y acabado, ¿no? En tercer lugar, el método histórico pretende indagar en el origen o génesis histórica de la norma, los antecedentes históricos legislativos de la norma jurídica. Vendría a ser la máxima expresión de la teoría subjetiva que hemos expuesto anteriormente sobre la interpretación jurídica, porque se trata de indagar, en definitiva, en la voluntad del legislador que creó esa norma jurídica, para conocer pues cuáles eran sus objetivos, su programa de regulación, etcétera, etcétera. El cuarto método, el método teleológico, pretende indagar en los fines que persigue la norma con su regulación. Los fines objetivos de la norma, no los fines subjetivos del sujeto que la crea, ¿no? Y por último, el método valorativo, pues se trataría, a través del método valorativo, de indagar en los fundamentos valorativos, axiológicos, de valores del sistema jurídico de la norma. Es decir, saber qué valor jurídico pretende realizar esa norma para interpretarla de manera más acorde con ese valor. Por tanto, previamente hay que determinar cuáles son los valores jurídicos y tener una idea clara de qué se puede entender por cada valor jurídico. Estos métodos hay que entenderlos en un sentido complementario, es decir, no son procedimientos técnicos de interpretación que funcionen aisladamente, sino que funcionan en su conjunto. De tal manera que la doctrina ha venido a afirmar que la actividad interpretativa en razón de estos métodos se rige por el principio de complementariedad de los mismos, actúan complementariamente. Aun cuando el método literal pueda tener más importancia que los demás, precisamente porque la norma es un enunciado lingüístico, sin embargo, cuando se apela a otros métodos, que generalmente se apela para entender el sentido literal de una norma con mayor justeza, hay que hacerlo siempre entendiéndolos complementariamente, no privilegiando unos sobre otros.
Una última cuestión, profesor Gómez García. Dentro del modelo actual del Estado Constitucional, ¿cómo se ve la interpretación del derecho?
Hoy el tema de la interpretación se ha vuelto todavía más complejo de lo que era para los clásicos, ¿no? Hemos adelantado la teoría clásica al principio precisamente para criticarla. Y para criticarla, viéndola en este contexto que me acaba usted de plantear, que es el de la relación entre interpretación y constitución. En la medida en que hoy vivimos en un ámbito, como usted muy bien ha dicho, en un ámbito político-jurídico, que es el del Estado Constitucional, donde la norma fundamental es la Constitución, que es una norma extraordinariamente problemática, precisamente porque es la norma fundamental del sistema jurídico, de tal manera que es la que tiene un mayor grado de jerarquía normativa, pero además es una norma que recoge prácticamente, es un catálogo prácticamente de valores, es decir, con lo cual el grado de indeterminación de la norma es vastísimo. Una norma que hay que interpretar porque se puede aplicar directamente, con lo cual la vaguedad, la ambigüedad, la indeterminación de la norma lo hace que sea especialmente complicado, y además una norma que condiciona la propia interpretación del resto de normas del sistema jurídico. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la teoría clásica que exponíamos al principio, esto es, la interpretación como actividad mecánica que realiza el aplicador del derecho a través de un proceso lógico silogístico, ha devenido completamente utópica, completamente idealista, si se quiere, ¿no? Hoy día la interpretación es mucho más compleja, precisamente porque nos movemos en el ámbito de un Estado constitucional. Y aquí caben, ya dentro de nuestro modelo, dos tipos de interpretación. O bien una interpretación de la Constitución o una interpretación desde la Constitución. La interpretación de la Constitución, la he apuntado anteriormente, en la medida en que la interpretación es una norma directamente aplicable en los tribunales, es una norma que cuando se invoca en un proceso hay que interpretar. Y precisamente la naturaleza tan problemática de la Constitución como norma hace que sea una operación extraordinariamente compleja y que la propia interpretación tenga que atender a criterios valorativos, etcétera, etcétera. Y luego un segundo tipo de interpretación, que es la interpretación desde la Constitución. La interpretación de la Constitución se realiza indirectamente por la vía de la legislación ordinaria que desarrolla la propia Constitución. Una ley que desarrolla la Constitución está interpretando la Constitución. Pero también la realizan los tribunales ordinarios cuando tienen que aplicar cualquier norma jurídica y también la Constitución. En este sentido, sería una interpretación a la luz de la Constitución. La interpretación de la Constitución la realiza el Tribunal Constitucional, como sabemos, el sujeto, en este caso intérprete, más cualificado para realizar esa interpretación, y la interpretación desde la Constitución la realizan los tribunales ordinarios. Hoy día, en definitiva, y con esto quisiera terminar, el contexto de Estado Constitucional en el que actualmente nos vemos en los sistemas jurídicos occidentales, han puesto en tela de juicio el mito de la racionalidad del derecho por la vía del tema de la interpretación jurídica y por la vía de la crítica que exponíamos anteriormente a la teoría clásica de la aplicación del derecho. Y se ha puesto en tela de juicio en el sentido de que muchos autores han hablado de que se ha desplazado la racionalidad del derecho hacia la razonabilidad. Se ha criticado el mito de la certeza del derecho y de la racionalidad del ordenamiento jurídico precisamente, insisto, porque el proceso interpretativo de las normas en el contexto del Estado Constitucional ha demostrado que se trata de una visión de la interpretación excesivamente simplista y cuando no utópica. Se trata de, hoy día, se ha superado el modelo mecanicista de aplicación e interpretación de la ley precisamente por la importancia que han adquirido los principios jurídicos por la vía de la Constitución, que, como he dicho anteriormente, la Constitución en definitiva es un catálogo, en su inmensa mayoría, es un catálogo, es una enumeración de principios. En este sentido, un autor, por ejemplo, como Zagrebelsky, ha dicho que hoy día lo razonable ha sustituido a lo racional, es decir, lo razonable como lo oportuno en un momento determinado, en razón, o lo que es menos malo, por llamarlo de alguna manera, o lo que resulta oportuno en función de las circunstancias, sustituye a lo que sería idealmente racional. Y en ese sentido, pues, vendría a ser la gran conclusión que podemos sacar hoy en relación con el tema de la interpretación jurídica en el ámbito del contexto político-jurídico en el que nos movemos.
Profesor Gómez García, vamos a concluir el programa de hoy. Hemos visto un tema muy importante, porque el averiguar cuál es el significado de las normas jurídicas es fundamental en el derecho y a la vez también muy complejo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ustedes.